Miramos al cierre de la bolsa española con José Lizán, gestor de Retu Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. Hola José, buenas tardes.
Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, claro protagonismo para Bankinter tras sus resultados, el descenso final del 3%, lo mejor y lo peor de sus cifras.
Bueno, quizás que se empieza a notar un poquito el síntoma de agotamiento en la parte de margen de intereses, no solo por el Euribor, porque prácticamente no ha dado tiempo a que entre todo el tema del repricing de Euribor, sino por la parte de la financiación de depósitos, y es donde ha venido quizás un poco lo peor, y quizás lo mejor, pues la parte de comisiones y volúmenes, pues que siguen a buen ritmo, y que la verdad que la entidad pues lo va manejando bien. También la parte de costes laborales en el sentido negativo, pues que es una entidad que ha contratado mucho y ha remunerado bien a sus empleados, y se nota en la parte de márgenes también en ese sentido, ¿no? Y yo creo que un poco pues estamos en la digestión de los dos años tan positivos que hemos tenido para el sectorial, y probablemente los dos próximos trimestres pues se acelere cierto deterioro en margen de intereses por la parte del Euribor, ¿no? Que empezará a caer y lo empezaremos a ver según avanza los trimestres, ¿no?
Robbie, ha caído incluso más que Bankinter, más de un 4%, encaja con recortes, que desista de dar entrada en el capital de capital extranjero en su negocio de fabricación para terceros. ¿Qué implica esto para la compañía?
Bueno, implica a corto plazo que había muchos inversores especulando con la posible venta de CDMO y probablemente pues implique papel contra la horquilla, ¿no? A corto plazo. Pero bueno, al final parece que la compañía, las ofertas que tenía del private equity eran quizás a la baja por ese decalaje que había en la entrada en ingresos del negocio, que probablemente la velocidad de crucero era 2026-2027, y los private equity pues han metido un descuento por ese decalaje en el tiempo. Y también parece que todo el tema de las grandes compañías de farmacéuticas no veían con muy buenos ojos esa venta, ¿no? Entonces han decidido seguir en solitario. Yo creo que es una opción interesante a medio y largo plazo, pero a corto, desde luego, va a estar penalizada hasta que acabe todo de salir todo ese papel especulativo que estaba a corto plazo esperado la venta del mismo, ¿no? Pero a largo plazo lo valoramos como que serán capaces, como siempre han conseguido, de ser generadores de valor para el accionista. Y tras esta digestión, pues sería una oportunidad de compra. Si pierde los 70 euros por acción, pensamos que es un buen precio de entrada.
Esta semana, OHLA ha sido una de las protagonistas por ese visto bueno de sus accionistas a todos los puntos de su plan de reestructuración. ¿Confía en la nueva etapa de la empresa? ¿El momento de invertir sería ahora si se confía en que esto puede ser un punto de inflexión para el valor?
Pues desde luego, si consiguen el respaldo de la ampliación de capital y consiguen sacarlo adelante, desde luego, pues todos los fantasmas del endeudamiento y todos los fantasmas de la situación financiera del grupo desaparecerían, daría mucha estabilidad. Sí que es verdad que lo hemos visto en el caso de SACIR, ¿no? Hacer un cambio de management, hacer una reestructuración del grupo, volver a ganarse la credibilidad de la comunidad inversora, se tarda muchos años, ¿no? SACIR lo ha conseguido después de pues prácticamente una década, ¿no? Desde que ha dejado atrás el antiguo equipo gestor. Y probablemente a OHL, si sale la ampliación, tendrá un rebote fuerte, pero luego entrará un gran movimiento lateral que le costará muchos años volver a gozar de la credibilidad de la comunidad inversora, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. José Lizán, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío.